Paz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces para adultos y mayores de 12 años. Melipaz lo encuentras en todas las farmacias del país. Ahora sí, noticias del informador a la hora y seguimos con ustedes aquí en el trasnoche de la radio. No se vaya, ya volvemos.
El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro. Déjate sorprender. Descubre contenidos únicos en BioBio TV y en todas nuestras plataformas digitales.
BioBio, la radio, cobertura total.
Contamos lo que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
BioBio, la radio, presenta El Informador.
Un gerente de la pesquera Landes fue detenido en Brasil tras ser imputado por proferir insultos homofóbicos y raciales durante un vuelo entre Sao Paulo y Frankfurt. La empresa, con oficinas en Talcahuano, condenó la conducta de Germán Naranjo Maldini y, aunque públicamente señaló que evaluaba su situación laboral, extraoficialmente trascendió que el ejecutivo fue apartado de su cargo. Nos informa Fabián Polanco desde Radio BioBio en Concepción.
Es una historia que se conoció a través de un video que captó todo el incidente en el cual el pasajero del vuelo 8070 que había salido de Sao Paulo la madrugada del 10 de mayo con destino a Frankfurt insultó a un pasajero y a tripulantes de la línea aérea LATAM. Este es parte del audio en el que se escuchan los insultos homofóbicos y racistas del gerente comercial de la empresa Landes, Germán Naranjo Maldini, mientras una azafata intenta calmarlo pidiéndole que regrese a su asiento.
Es un problema para mí ser gay. Para mí es un problema ser gay. Para ti es un problema, sí.
La piel negra.
¿Qué más? El olor a... El olor a negro. Eres un mono.
Senta ahora.
Los monos andan en los árboles.
Según información entregada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Brasil, la detención del chileno se produjo al regreso desde Alemania tras arribar el vuelo 8071 a Sao Paulo este 15 de mayo. La detención se enmarca en la investigación iniciada por la Policía Federal con la denuncia estampada por víctimas del incidente. Sobre el lamentable y grave episodio se manifestó el senador Gastón Saavedra, exalcalde de Talcahuano, quien condenó la conducta de Naranjo y exigió medidas de parte de la empresa Landes en contra del gerente comercial.
A mí me parece absolutamente deplorable la actitud del señor gerente de que representa la empresa Landes y espero que la compañía tome las decisiones más drásticas en esto. No puede un señor que es representante de una empresa actuar de esa manera tan homofóbica, tan descalificadora y en un lugar además público, que creo que además desprestigia al país.
Hasta ahora la pesquera solo se ha manifestado a través de una declaración pública en la que condenó igualmente lo ocurrido y adelantó posibles medidas enmarcadas en la política de no discriminación que tiene implementada Landes. Sin embargo, Radio Bio Bio conoció que Germán Naranjo, quien viajó a Alemania en un cometido como gerente para participar en la feria Intersoo 2026, ya fue separado de su cargo.
Las declaraciones del presidente José Antonio Kast, quien calificó como una metáfora su promesa sobre migración, junto a cuestionamientos por la falta de un plan de seguridad atribuido a la ministra Steinert, abrieron nuevas críticas desde la oposición. Pese a ello, desde el oficialismo, particularmente desde la UDI, respaldaron las decisiones adoptadas por el Ejecutivo y defendieron el actuar del gobierno frente a los cuestionamientos. Más detalles con Josefa Chiamaro.
Durante el primer trimestre del gobierno de José Antonio Kast, distintos episodios y descoordinaciones protagonizados tanto por el mandatario como por integrantes de su gabinete han abierto flancos políticos y generado cuestionamientos al Ejecutivo. El próximo 1 de junio, el presidente encabezará su primera cuenta pública en medio de un inicio de gestión marcado por controversias que han puesto a prueba a La Moneda, especialmente en el plano comunicacional. Uno de los episodios que mayor repercusión generó en las últimas semanas fue protagonizado por el propio jefe de Estado, quien durante un conversatorio se refirió a una de sus promesas de campaña, expulsar a 300.000 migrantes durante el primer día de gobierno. En esa instancia aseguró que se trataba de una metáfora, aunque posteriormente corrigió sus palabras y precisó que el término adecuado era hipérbole. Pese a la aclaración, la polémica se mantuvo y dio paso a nuevas críticas desde la oposición. Aún así, en el oficialismo, distintas voces salieron a respaldar la gestión del Ejecutivo, argumentando que el proceso de instalación aún está en desarrollo y que resulta prematuro realizar evaluaciones definitivas sobre sus resultados. Así lo planteó el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez.
A la oposición no le interesa mejorar el problema, a la oposición lo que le interesa es sacar rédito político de esto. Esta semana la oposición dio muestras de sobra de aquello.
A este escenario se sumó una nueva polémica durante la semana, luego de que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, afirmara que no esperaba la necesidad de presentar un plan formal y escrito en materia de seguridad al Congreso. Declaración que generó cuestionamientos. Desde la oposición criticaron las descoordinaciones comunicacionales del Ejecutivo. En esa línea, el senador socialista Juan Luis Castro apuntó a la ministra vocera Mara Cedini, acusando que su desempeño ha obligado al presidente José Antonio Kast a asumir un mayor protagonismo comunicacional.
Mara Cedini está invisibilizada y el presidente Kast asumió la tarea de ser su propio vocero y en esa tarea se ha equivocado. La hiperconcentración del mando dentro del gobierno lo está haciendo tastabillar en el rol esencial que es comunicar lo que se hace y dar explicaciones por los errores o por lo que no se hace.
Con este escenario y a pocos días de la cuenta pública, las expectativas apuntan a que el Ejecutivo logre fortalecer la coordinación entre sus ministros y entregue señales claras respecto a dos de los principales ejes de campaña presidencial, la seguridad y la migración.
En materia internacional, la oficina del director general de la Organización Mundial de la Salud emitió este sábado una declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional por el nuevo brote de ébola causado por el virus Bungibuyo que afecta a la República Democrática del Congo y Uganda. La declaración, que se da luego de consultar a los estados afectados, incluye un anuncio de emergencia pandémica, aunque el anuncio recalca que el brote aún no cumple los criterios de emergencia pandémica tal y como se define en el Reglamento Sanitario Internacional del año 2005. Entre las condiciones que llevaron al organismo internacional a calificar de emergencia están los 8 casos de contagio confirmados este viernes por laboratorios, 246 casos sospechosos y 80 presuntas muertes en la provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo. Adicionalmente, 2 laboratorios confirmaron casos, incluyendo un fallecido sin vinculación aparente entre ellos en un lapso de 24 horas en Kampala, Uganda, entre el viernes y el sábado. Estos eventos constituyen una preocupación mayor debido a la posibilidad de propagación internacional de la enfermedad y de la cual ya se han documentado 2 casos confirmados en Uganda de personas que viajaron desde la República Democrática del Congo. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África mostraron su preocupación por la posibilidad de transmisión debido a la intensa movilidad poblacional y convocaron a una reunión urgente de coordinación de alto nivel con entidades regionales e internacionales como la OMS y los CDC de Estados Unidos, China y Europa. 3:08 a.m, Santiago presenta 5,1 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 85%. Curicó a esta hora 4 grados de temperatura, cielo despejado en la zona y una humedad que alcanza al 100%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En BTR llevamos la velocidad de la fibra a lo largo de Chile. Contrata Internet Fibra 600 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 21.990 pesos. Y llévate de regalo un cupón de 50.000 pesos para renovar tu smartphone en clarochile.cl. BTR, válida hasta el 20 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.btr.com.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma 1 a 2 cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El fútbol chileno de primera se toma el fin de semana en Bío Bío Deportes. Hoy Seguimos con la fecha 12 de la primera división con dos partidazos. Desde las 3 de la tarde nos situamos en El Salvador para vivir Cobresal, Universidad de Chile. Y cerramos en el Estadio Monumental, donde juega el líder del torneo. Disfruta Colo Colo, Ñublense. Un fin de semana lleno de emociones, goles y pasión. Al estilo de Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante.
Las primeras horas del día, el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
A esta hora, especiales en el trasnoche de la radio.
En un día como hoy, 17 de mayo, pero del año 2012, nos dejaba la primera dama del amor, la Pantera de Boston, la reina de la música disco, Donna Summer, cuyo nombre verdadero era la Donna Adrienne Gaines. Claro, desde el año 2012, ella partió prácticamente la eternidad regalándonos estas canciones que vamos a escuchar a continuación. Nuestro primer especial musical dedicado a Donna Summer, la Donna Adrienne Gaines, que nació en Boston, Massachusetts, el 31 de diciembre de 1948 y murió en Naples, Florida, un día como hoy, 17 de mayo de 2012. Cantante, compositora, pianista, pintora, actriz estadounidense, mundialmente famosa por sus canciones de música disco durante los años 70 y comienzos de los 80. Ganó en 5 ocasiones los premios Grammy y a lo largo de su carrera ha vendido más de 150 millones de copias en todo el mundo, lo que la convierte en una de las cantantes con mayores ventas de todos los tiempos. Summer se involucró en el mundo de la música a través de los grupos de coro de su iglesia antes de unirse a una serie de bandas influenciadas por el sonido Motown. Influida por la contracultura de la década de 1960, se convirtió en la vocalista al frente de una banda de rock psicodélico llamada Crow y se trasladó a la ciudad de Nueva York. Inicialmente no tuvo el éxito esperado y se trasladó a Alemania, donde participó en teatro musical e inició su fructífera colaboración con el productor y DJ italiano Giorgio Moroder, clave en su éxito y precursor del género. Se casó con Helmut Sommer, de cuyo apellido derivó el nombre artístico de Donna Summer. Ella es nuestra invitada en esta ocasión, así que sin más preámbulos, escuchemos sus canciones. Partimos con esta que es parte, digamos, fue su, por años, su caballito de batalla, junto con otras que vamos a escuchar también a continuación. Pero partamos con ella. Last Dance, Donna Summer, en el trasnoche de la radio.
It's my last chance for us.
La mamá de Donna Summer decía que antes de aprender a hablar ya cantaba, y eso lo contaba su familia. Donna Summer, hija de un carnicero y una profesora de escuela, creció en el barrio de Mission Hill, en Massachusetts, en Boston, en este caso, junto a 6 hermanos. A los 10 años, sin haberlo planeado, subió al escenario de su iglesia para reemplazar a un vocalista que no apareció. Rompió a llorar mientras cantaba, y los que la escuchaban también lloraron. Ella recordaría ese momento durante toda su vida. Sintió que Dios le estaba diciendo que sería muy famosa. Tenía 10 años y no estaba equivocada. A los 18, Donna lo apostó todo. Abandonó Boston, se fue a Nueva York y se unió a una banda de rock psicodélico llamada Crow. No funcionó. Intentó conseguir un papel en el musical Hair en Broadway. Tampoco funcionó. Pero cuando ese mismo musical viajó por Europa, la eligieron para reemplazar a la actriz principal. Cruzó el Atlántico, llegó a Múnich y empezó a cantar en alemán. 3 años después, se mudó a Viena, actuó en la Volksoper, hizo teatro, sobrevivió. Fue ahí, en un estudio de grabación de Múnich, donde su destino dio el giro definitivo. Conoció al productor italiano Giorgio Moroder. Nadie lo sabía entonces, pero esa asociación iba a cambiar para siempre la historia de la música popular. El disco apenas estaba naciendo y Donna Summer sería su reina. Y aquí la escuchamos con otro de sus clásicos, On the Radio, junto a Donna Summer, a 14 años de su partida física, más no musical, aquí en El Trasnoche.
It must have fallen out of a hole.
3:23, saludamos a esta hora también a nuestros auditores que están acompañándonos en nuestro especial musical. Lorenzo dice que somos la familia Camaño Rodríguez de Coihueco Ñuble, dice que quiere saludar a su yerno Gillo y a sus hijas Coté, Belén y Carla, hijas por supuesto de Lorenzo, que está a esta hora con nosotros acompañando, dice que las amo mucho y también a mi esposa que ya duerme, dice por acá, desde la desde la novena región, dice por acá, ya. Ojalá mi yerno salga bien de sus exámenes y no tenga nada malo y sepa que lo queremos mucho y vamos con todo. Dios es lo más grande del mundo. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien con los exámenes del yerno de Lorenzo, que nos acompaña aquí en el Trasnoche de la Radio. Y nos agregaba por acá Elson Cubillo a propósito de la Caleta de Yico, que es un pueblito de la comuna de Bichuquén, tiene muchas cosas bonitas y se puede hacer windsurf, ¿verdad? Comer rico y muchas otras cosas más. Así que anotado entonces para los datitos que de repente vienen bien para recorrer el país de norte a sur. Así que manda también un saludo muy cariñoso para todos los que escuchan a esta hora el Trasnoche de la Radio. Vamos a seguir con Donna Summer, ¿les parece? Por supuesto, pues, porque, bueno, cuenta por ahí la historia que una de sus primeras canciones, Love to Love You Baby, era tan escandalosa como perfecta. Corría el año 1975 y Giorgio Moroder le mostró a Donna una canción a medio terminar. Ella imaginó que la cantaba Marilyn Monroe y pidió que apagaran las luces del estudio para grabarla. El resultado fueron 17 minutos de gemidos sugerentes que la revista Time cuantificó en, escuche bien esto, 23 orgasmos. Las radios europeas la censuraron. Pero una copia llegó a Estados Unidos, cayó en manos del presidente de Casablanca Records, que la aprobó en una fiesta y sus invitados la pidieron una y otra vez. El disco de 17 minutos no cabía en un vinilo convencional. Tuvieron que editarlo en formato de 12 pulgadas. Y así nació, casi por accidente, el maxi sencillo del que Donna Summer fue pionera. La canción llegó al número 2 en los Billboard y vendió más de 1 millón de copias. ¿Y saben qué? No las vamos a tocar, sino esta. Hot Stuff, junto a Donna Summer, aquí en el Trasnoche de la Radio. We'll be right back. reina del disco, Donna Summer, junto a nosotros aquí en el trasnoche de Bio Bio la radio. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad, vitelenergia.com. ¿Y hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Para muchas veces normalizamos la ansiedad, ¿cierto? Bueno, para todo lo que significa, obviamente, sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Y natural, quiero decir. Con Melipaz vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Y siguiendo con la música y vida de Donna Summer, les quiero contar que en apenas 2 años acumuló 8 éxitos entre los 5 primeros lugares de las listas en Estados Unidos. Un récord histórico y también insólito para cualquier artista. MacArthur Park, Hot Stuff, Bad Girls, Last Dance, que ganó el Oscar a la mejor canción, y el dueto épico con Barbara Streisand, No More Tears. 5 premios Grammy, 150 millones de discos vendidos en el mundo. Era la reina indiscutida del disco. Pero detrás de esa imagen seductora y provocadora que reinaba en las pistas del Estudio 54, había una mujer profundamente discreta que rara vez trasnochaba y que jamás se identificó del todo con ese personaje. La fama, además, le cobró un precio. Cayó en periodos de ansiedad y depresión, consumió tranquilizantes y tuvo que someterse a tratamientos de desintoxicación, porque el brillo nunca viene solo. Bad Girls es lo que escuchamos de Donna Summer, la reina del disco, aquí en el trasnoche de la radio. We'll be right back. La música de Donna Summer, aquí en el Trasnoche la recordamos a esta artista que falleció hace 14 años. Pues bien, nos aproximamos a ese día que fue del año 2012, en donde falleció en su casa de Naples, en Florida, a los 63 años. La causa fue un cáncer pulmonar que algunos vinculaban con los gases tóxicos que inhaló tras los atentados del 11 de septiembre en Nueva York. Otros con los óleos que usaba para pintar, porque Donna también era pintora y había expuesto en Japón con el respaldo de Steven Spielberg. La sobreviven su esposo, Bruce Sudano, y sus tres hijas. En 2013 fue incorporada al Salón de la Fama del Rock and Roll y su huella está en Beyoncé, en Madonna, en Dua Lipa, en Kylie Minogue. Su canción I Feel Love sigue siendo citada como una de las piezas que anticipó la música electrónica moderna. Hoy, 14 años después de su partida, las pistas de baile del mundo todavía le pertenecen. Donna Summer, con este especial, con esta canción cerramos este especial musical, que es esta, una de las más características, porque abrió el mundo de la música electrónica. Ella, junto a Giorgio Moroder, compusieron y grabaron esta canción. I Feel Love. Donna Summer en el Trasnoche en la radio.
A esta hora, especiales en el Trasnoche de la Radio. Nicolai Stañaro en el Trasnoche de la radio. Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Hoy, Osvaldo Rodríguez.
Viene el terremoto y mi casa quedó a medio morir saltando. Mis papás con pocos recursos, así que por lo tanto dije, no juego más hockey. No, listo, se acabó. Y en junio, llamada telefónica a 3 de la mañana. Si me puedo conseguir un traductor para las 9 de la mañana. ¿Y quién es? Del hockey, decía. Entonces hablé con mi papá justo tenía un amigo cerca de mi casa que hablaba italiano. Dicho y hecho, 25 para el 9 suena el teléfono y ahí se ponen a hablar con él. Y yo poniéndole pelo a la situación.
Ya. Yeah.
No, es que yo no como carne. No esto, hasta que el caballero me dice, te tienes que decidir ahora ya. En una voz media temblorosa, me voy.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
A las 14 horas, deportistas con historia.
La radio se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. El trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
3:45, escuchamos a ABBA aquí en el trasnoche de la radio.
Ruby.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Semáforos que salvan vidas. Sí, este es el ambicioso plan para frenar las muertes en carreteras rurales. Expertos hablan sobre la implementación de nuevos semáforos en cruces rurales estratégicos. Bueno, hay una medida clave por parte de la UOCT y también de la CONACET para la seguridad de todos los conductores, incluso fuera de los radios urbanos. ¿Ya? Hay un plan piloto, hay criterios de instalación y hay una también un estudio del cual se proyecta disminuir la alta tasa de accidentabilidad fuera de los radios urbanos. De eso se trata este plan que se llama Semáforos que Salvan Vidas. ¿De qué se trata todo esto? ¿Cómo los proyectamos en cuanto a las en cuanto a los resultados? Y de alguna u otra manera, ¿en qué tanto incide la instalación de estos aparatos semáforos en zonas rurales y cuánto podría también disminuir de alguna u otra manera los accidentes, por ejemplo, de tránsito, que son mucho más, de repente, a veces son mucho más recurrentes en rutas rurales que dentro del radio urbano? Bueno, el Expreso Bio Bio se conversó respecto a esta situación, y en el estudio de la radio estuvo Alberto Escobar, quien es director nacional de CONACET, y además estuvo Pedro Vidal, secretario ejecutivo de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, para hablar respecto a este tema, que es muy, muy interesante. Preste mucha atención porque involucra mucho a los sectores rurales. Preste atención a esta conversación que se sostuvo en el Expreso Bio Bio.
Vamos a hablar de los semáforos, sí. Los semáforos en zonas rurales. Tú sabes que los siniestros, los accidentes en las zonas rurales son el 24,5% del total. Un cuarto de los accidentes se da en zonas rurales, pero las víctimas fatales concentran dos tercios, el 67,6%.
O sea,
son menos accidentes, pero son más mortales que en otras partes.
Sí, y esto tiene que ver también con la no regulación de cruces que se exponen a peatones y ciclistas a lidiar con vehículos de alta velocidad. Específicamente hay muchos lugares donde transitan camiones de carga, de transporte, que habitualmente son los que están involucrados en los accidentes.
Y que no hay semáforo. ¿Qué pasa ahí? Claro. Bueno, hay una campaña también, hay datos también que lo vamos a conversar acá en el estudio con dos invitados que están acá. Les agradecemos por venir, al secretario ejecutivo de la UOCT, la Unidad Operativa de Control del Tránsito, Pedro Vidal, y Alberto Escobar, quien es secretario ejecutivo de CONACET. Muchas gracias por venir acá.
Gracias por venir.
Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Oye, el dato es bien impresionante.
Es muy impresionante. Ahora, a nosotros que estamos viendo siempre los datos, no nos resulta tan impresionante, pero sí es muy importante que la ciudadanía trate de entender que este dato tiene que ver con la falta de regulación, como bien lo decía, ¿no es cierto? No tener semáforo, etcétera, pero también la distancia desde los centros asistenciales, que también te juega en contra. Cuando tú tienes un siniestro vial en una zona rural, la infraestructura no es tan completa y por lo tanto la ambulancia se va a demorar en llegar, probablemente bomberos, rescatistas. Entonces, nosotros estamos de alguna manera gestionando y poniendo mucho énfasis en la fiscalización en las zonas rurales, porque como bien veíamos ahí, es donde se verifica la mayor cantidad de las muertes. En cambio, en una autopista concesionada prácticamente no hay mortalidad, a pesar de que la velocidad es mayor, pero tienes una mejor infraestructura y un mejor comportamiento vial. Lo otro es que las personas creen o piensan que en sectores rurales hay menos fiscalización y por lo tanto pueden relajar la conducta
más
segura.
Rápido.
Claro, y tiene que ver mucho con lo que dice usted, Alberto, porque claro, en zonas rurales, con suerte y posta,
claro,
que da para un primer auxilio básico. Ahora, Chile está lleno de caminos rurales, hay una enormidad, creo que son más de 22.000 kilómetros de caminos rurales por distintas zonas. ¿Se puede llegar en el fondo a diagnosticar cuáles son los principales focos? Porque claro, veíamos en el estudio que por regiones, hay regiones que están más conflictuadas que otras por los accidentes, pero ¿se puede llegar a hacer un mapeo como para decir, hay que hacer foco acá?
Sí, lo primero es indicar que generalmente las estrategias de mejoramiento que se hacen en el ámbito público y privado, a veces se centralizan mucho en la conurbación principal de las regiones. A veces y se mira poco, o sea, no se hacen tantos esfuerzos en las comunas más pequeñas o que son de la periferia, que a veces tienen otro tipo de problemas o complicaciones. Entonces, en esa mirada, y dado, como bien se dijo, representa 2/3 de los fallecidos finalmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio de Transporte y particularmente de la Unidad Operativa de Control de Tránsito, estamos mirando precisamente tratar de descentralizar un poco el foco y determinar dónde se requieren esta infraestructura semafórica para poder aportar y reducir de manera importante y ojalá cero la accidentabilidad, poniendo foco sobre todo en los sistemas productivos, porque precisamente ahí es lo que mueve camiones, la falta de medios. Y fíjense ustedes que también hay otro detalle: la gente que vive en las zonas más rurales, como también bien decía Alberto, ¿cómo tú identificas una dirección, por ejemplo, cuando el servicio de emergencia tiene que llegar? Uno dice, mire, el kilómetro 50 de la ruta 68, Puerto Negro, doble a la izquierda, el camino de tierra. Entonces, no es tan preciso el poder atender a veces esos requerimientos. Ahora, nosotros estamos enfocados a los temas rurales, pero en las zonas urbanas de baja población, donde notamos que a veces tienen mucha actividad económica, mucho turismo, por ejemplo, o mucho transporte de carga, y ahí se requiere instalar semáforos. Y en esa medida, Chile cuenta con una normativa que define cuándo un semáforo se tiene que instalar. Entonces, tiene que cumplir ciertas condiciones técnicas. Y un poco en función de eso se hacen las conversaciones con la comunidad, con los municipios, con los alcaldes.
Por ejemplo, mucha gente nos está escribiendo. Oscar nos dice, yo vivo a 34 kilómetros de la ciudad de Longaví, hacia la cordillera. Hay mucho accidente con muerte, no hay semáforo. ¿Qué requisitos tienen que cumplir, por ejemplo, para que se le instale un semáforo?
Claro, eso está normado y dentro de los requisitos tiene que ver, por ejemplo, el flujo vehicular.
Ya.
Si hay un lugar donde efectivamente hay cerca un colegio, hay peatones o ciclistas, que sabemos que hay un movimiento, a veces cuando están sobre todo en carretera no pueden cruzar. Entonces se hace una serie de análisis técnicos. Usualmente lo que hace la comunidad o los usuarios es ir al municipio para que se haga lo que se llama un estudio de justificación de semáforo. El municipio lo plantea y si el municipio no tiene recursos, contacta a la UCT regional o a la Seremía de Transporte para solicitar el apoyo para que se haga ese estudio. Ese estudio después nosotros lo revisamos y vemos la pertinencia en función de la normativa de que se instale un semáforo. Pero, hay dos cosas. Primero, pueden a veces hacerse otras medidas también de gestión, ya, no solo de semáforo, reductores de velocidad.
Claro, ¿cómo se llaman? Los motores.
Reductores de velocidad.
Reductores de velocidad, o lomitos de toro. Claro,
el lomo de toro.
Pero también yo creo que Alberto puede entregar antecedentes en cuanto a que el semáforo, uno presupone que las personas lo respetan y en función de eso uno espera que en el fondo se reduzca la accidentabilidad. Entonces no hace magia, o sea, si el semáforo efectivamente tú lo respetas, entonces tú reduces, pero tiene que ver también mucho con la educación vial.
Yo te iba a preguntar, pues también el resultado, en base a los antecedentes que nos han ido entregando, pues si en la región de Coquimbo, las comunas de Montepatria y Salamanca, claramente hay una disminución en cuanto a la accidentabilidad.
Exacto.
Y obviamente las víctimas. Entonces, ¿es efectivo el uso del semáforo?
Es muy efectivo, pero tiene que ir complementado con lo que comentaba Pedro, que es conocer cómo yo debo responder ante una señal vial. Porque si yo me paso el semáforo igualmente, o otras señales, la señal de par, el paso, que claro, prácticamente no se respeta. Entonces aquí viene el acompañamiento y el ajuste de la conducta de los usuarios del sistema vial, porque efectivamente está demostrado ahí con los números que un semáforo puede cambiar la diferencia entre la vida y la muerte, pero necesitamos usuarios del sistema vial con mejor conocimiento. Y ahí tenemos un problema que es mucho más profundo, porque hay una tendencia a pensar que solamente alguien que va a conducir un vehículo motorizado debe conocer las leyes del tránsito. Los ejemplos internacionales en los países OCDE y particularmente los más seguros del mundo siempre están focalizando más que en la educación en generar un hábito y a temprana edad. Esto se hace en el jardín infantil, así como lavarse los dientes, ordenar, etcétera. Es ahí donde tú instalas el respeto a la señalética y a las señales viales. Y el ejemplo más decidor es que en Alemania un niño de 10 años tiene que conocer 100 señales de tránsito.
100.
Por el colegio.
Claro, sí. El colegio. Entonces, ¿qué significa esto? Que ese niño sabe en todo momento interactuar en el sistema vial.
En el trasnoche, se dijo en la radio.